¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estamos aquí empezando el episodio 53 de este podcast que se llama Desde Lejos! Es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg. Para los recién llegados, hola, soy Max Goldenberg, arroba GoldenMax en Twitter, GoldenMaxman en Snapchat, GoldenMax en todos lados. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo aquí. Claro, qué tema, ¿no? Qué tema, que no encontrar el amor aquí, lo encuentro allá. Pero ustedes están encontrando este podcast, vaya a saber uno cómo, porque realmente no sé bien dónde lo escuchan. Basado en los mensajes que ustedes me mandan, lo escuchan en todos lados. Lo escuchan en el podcast, en el teléfono, en el iPhone, sobre todo iPhone, me dicen. Pero lo escuchan en todos lados y resulta que pueden escucharlo en su iPhone, bajándose la aplicación de podcast o cualquiera. Se los buscan desde lejos, ahí los sincronizan y todos los episodios van saliendo, lo van bajando. Lo pueden escuchar en el iTunes, lo pueden escuchar en la computadora entrando a www.deslejospodcast.com. Esa es nuestra casa oficial. Ahí se pueden escucharlo, no hace falta bajarse nada. Entrás, haces clack y lo estás escuchando. Una cosa de loco. Lo pueden escuchar en todos lados y también mientras pasean, mientras hacen gimnasia. Muchos lo hacen escuchan esto haciendo gimnasia. Una cosa de loco. Que hagan gimnasia, ¿no? Porque no les creo en lo más mínimo. Pero me mandan mail diciéndome, mi compañía, cuando corro, mamita. Bueno, gracias a todos los que están ahí escuchando este podcast. La semana pasada estuvimos en Buenos Aires y por eso no salió el episodio 53, este episodio, porque si bien grabé la charla con Mati Ler, que van a escuchar hoy, la grabé la semana pasada en Buenos Aires. Bueno, tenía cosas que hacer, chicos. Pero ustedes lo escucharon lo anterior, que fue con Matías Nagle y Luciano Banchero. Estuvimos charlando sobre Snapchat. Qué cosa, ¿eh? Hoy vamos a charlar, si puedo voy a llamar dentro de un ratito a un amigo mío que tiene algo que ver con esto, pero qué cosa lo de Snapchat, cómo crece, ¿no? Cómo crece. Búsquenme, Golden Maxman. Gracias de paso cañazo a mi amigo Clemente Cancela y Soy Fernández, estuve con ellos el viernes en la radio Blue. Ahí están haciendo su programa Gente Sexy este año y estuve charlando de todo un poco, de Fab Network y de los youtubers y de Snapchat y de las redes sociales. Estuvo muy divertido. También les quiero contar que la semana pasada estuve con mis amigos de TEDx Río de la Plata, el grupo en el cual pertenezco, porque ya empezamos a programar, a diagramar, a imaginarnos cosas locas para este año que se va a hacer el TEDx Río de la Plata, nuevamente el más grande del mundo, cerca de octubre. Tenemos tiempo para hablar de esto, así que en las próximas semanas vamos a volver a hablar con H. Merpert y todos los chicos de siempre para charlar un poquito de, bueno, qué se viene, ¿no? Si bien yo lo sé, está bueno que lo sé, digan otro, porque si no, siempre hablo yo. Pero ya les digo que se pueden anotar, por ejemplo, si vos querés ser orador de TED. Muchos me dicen, che, Max, yo tengo una charla genial para TED. Bueno, tenés tu oportunidad ya mismo. Lo que tenés que hacer es entrar a www.tedxriodelaplata.org y ahí mismo buscalo que lo vas a encontrar. Encontrás la forma de proponerte vos para ser orador o proponer un amigo, por ejemplo, si tenés ganas. Y nosotros vamos a hacer las audiciones dentro de muy poco, así que hasta el 18 de abril tenés tiempo, falta un mes largo, pero ahí lo pueden encontrar. Si no encuentran el link bien, yo les recomiendo que me sigan a mí en Twitter, pero si no, vayan a seguir la cuenta oficial de TEDx Río de la Plata, es @TEDxRDLP. No hace falta que seas de Buenos Aires, no hace falta que seas de Argentina. Donde estés escuchando esto, si tu idea vale y vale la pena, nosotros nos vamos a encargar de que sea escuchada por un montón de personas. Te tenés que animar, ni más ni menos, ¿no?, a hacer la audición, pero bueno, háganlo, está buenísimo. Y lo digo por lo de Argentina y lo digo lo de otros países porque, como saben, tengo las estadísticas, como todos los podcasts, todos los episodios, siempre empezamos viendo las estadísticas del episodio pasado. Lo que pasa que esta semana pasada no hubo. Pero bueno, en los últimos 7 días, voy a mirar el último mes. O sea, siempre dejo todo preparado y después lo cambio. Pero en el último, voy a ver las estadísticas, así se dice, del último mes. El último mes, los 30 días, estoy disperso, ustedes lo sabrán disculpar. Argentina es el país con más oyentes. Este podcast tiene Argentina como país de más oyentes, pero muy seguido, muy cerquita, está seguido por México, increíble, Estados Unidos, Colombia y España. Esos son el top 5 es Argentina, México, Estados Unidos, Colombia y España, y el 6 es Francia. ¿Qué hacen? ¿Qué, en el francés? Bonjour, je suis m'appelle, je m'appelle Maximilien Gorlberger. Pero no sé, ¿no vieron que? Creo que lo hablé, más, creo no, estoy seguro de que lo hablé en el episodio número 1. Desde lejos, esto que siempre me llama la atención cuando era chico con las series, estas cosas que hablamos con Matías Hilar, que en un ratito vamos a hablar sobre MacGyver o MacGyver, tiene que ver con esto de que en Jacques Cousteau, siempre lo traducían así como en la serie, uno escuchaba en español, en Argentina la televisión no tiene subtítulos, no tenía subtítulos, la televisión abierta por lo menos, estaba las aventuras de Jacques Cousteau, que era un tipo que iba por abajo del agua buscando cosas, ¿no? Buscando cosas, se le perdieron las llaves, entonces se metieron en un submarino y las buscaba, pero él peces, ¿no? Y vida marina, chicos. Y todos en la serie hablaban en español, estaban doblados al español, menos él, que estaba doblado con la R, porque Jacques Cousteau era francés. Entonces hablaba así, decía, oh sí, tenemos que saber por qué. Pero no, porque en el idioma original hablan en francés todos, los marineros, el que manejaba la cámara. Ahí, en la serie que veíamos nosotros, el tipo le decía, che Jacques, tenemos que meternos al agua. Oh sí, tenemos que sumergirnos con las profundidades del mar. Y él era el único que hablaba así. No entiendo por qué. Es una cosa. Le voy a preguntar a Matías Hilar, que seguro Mati va a tener algo que decir al respecto, porque él siempre tiene algo que decir. Hoy vamos a hablar con él. Che, mil gracias por todas las canciones que me están mandando para que yo, con ustedes, no juntos, las interpretemos y que veamos el significado de las letras. Hoy voy a escuchar con ustedes una que me mandó Paz del Percio, una gran amiga de la casa. Paz del Percio tiene un canal de YouTube que se llama Pegamos Lomazo. ¿Qué sé yo? Mírenlo, está bueno. Si quieres tener lomo, míralo. Pegamos Lomazo. Paz del Percio me mandó una canción. Hoy la voy a escuchar con ustedes. Pero antes, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, voy a llamar. A ver, voy a agarrar el teléfono. Voy a llamar a un amigo. Y este que les contaba antes. Espera, porque si no, se me va a complicar. En estos días, no sé si ustedes escucharon, pero en estos días, en Austin, Texas, hay una convención, ponele, donde se juntan todos los que son millonarios que están aburridos, y por eso se me ocurrió llamarlo a mi amigo Andy Kleinman, que está aburrido pero que no es millonario, no aún, sí, bueno. Andy, ¿cómo te va?
Hola, Max, querido.
Estás en Austin, Texas, varado en un aeropuerto, ¿es verdad eso?
Soy el corresponsal oficial de desde lejos en Texas, pero me pagaron un pasaje medio trucho y el avión se rompió, así que estoy acá parado por lo menos unas 4 horas, me parece, por ahí 3 o 4.
Contale a la gente que está escuchando desde lejos, ¿qué estás haciendo? ¿A qué fuiste? ¿Qué hay en Austin, Texas estos días?
Para los que no conocen, South by Southwest es un festival muy interesante porque es uno de los pocos festivales en el mundo donde juntan creatividad interactiva con cine, con música, con deportes, con un montón de actividades. Entonces, son 2 semanas, que en realidad yo ahora vengo, tiene 4 días, no 3 días, no 2 semanas es mucho, pero tenés una mezcla de un montón de cosas, de compañías de tecnología grandes, y tenés un montón de películas nuevas, un festival de cine completo con películas muy buenas que están acá, tenés un montón de bandas, todas las noches hay shows de todo tipo. Austin es la capital de la música, de live music capital of the world, dicen que es. Entonces es un lugar donde hay mucha buena música y todos los días hay un montón de eventos y cosas divertidas para hacer. Y así que nada, muy 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 interesante y todos los años siempre hay como trends de cosas interesantes que van pasando en el mundo de tecnología, que empiezan en Austin, en este festival. Como por ejemplo, todo el tema de live streaming, de Meerkat y de Periscope y todo eso, empezó el año pasado acá. Hace unos años, todo el tema de Foursquare y los check-in también empezado acá también. O sea que es un lugar donde por lo general hay siempre mucha innovación y muchas cosas divertidas para la gente como nosotros que nos gusta todo este mundo.
Bueno, para los que escuchan desde lejos, desde hace bastante, los primeros capítulos, yo transmitía muchos de Austin, pero nada que ver, no por ser innovador ni nada, sino porque tenía que ir por trabajo. ¿Qué se supo en estos 4 días? Estoy hablando con Andy Kleinman, lo pueden seguir, @AndyKleinman en Twitter. En Snapchat puso muy pocas cosas, creo que es Andy Kleinman también, en Snapchat. Van a ver su vida de, y si quieren ver su vida de glamorosa, de representante de artistas,
Lo pueden seguir en Instagram. ¿Dónde no es amigo? ¿Dónde no es amigo de algunas chicas? Esto lo puedo decir porque su novio no habla español. Y cuando te pregunte, ¿qué dijo ahí Max? No, dijo que Wonder anda muy bien. Ahí puedes decir cualquier cosa. Por ahora zafás.
No, te escucha con el traductor todos los días, te escucha. Igual habla español, o sea que voy a... Te entiendes.
Muy bien, un saludo a Loren, entonces...
Pero Snapchat, ayer puse mi primera story en Snapchat, que nunca lo uso, pero lo hice para vos, te la dediqué a vos, y hay una instalación ahí de Mr. Robot en Austin, y grabé ahí un videito y lo subí, así que cuando quieras puedes mirarlo.
No, está bien, ya lo vi, también vi en la rueda de la fortuna esa que estabas con Loren. Andy, ¿qué pudiste ver en estos días? ¿O viste algo? ¿O fuiste por la feria? ¿O fuiste por laburo? ¿Qué estuviste haciendo ahí? ¿Viste algo lindo?
Sí, siempre es una mezcla de cosas. Yo, o sea, como vengo todos los años acá, estoy en un advisory board del festival donde me invitan a... O sea, no es un título no oficial, sino que me dan el pase gratis, que igual me ahorro el pase y me dan hoteles y cosas con descuentos, pero lo que sí tengo es que me invitan a participar como mentor y hablar con diferentes personas, tanto del lado de los startups, entrepreneurs que están haciendo cosas, que quieren consejos, y también del lado de cine. Este año me tocó hablar con filmmakers que están haciendo películas que quieren aprender sobre distribución, entonces hablamos mucho de cuáles son las nuevas formas de distribuir contenido que no tengan que ver con venderle tu película Universal, listo. Así que estuvo bueno, interesante eso. Después sí, o sea, voy a muchos eventos y voy a dar vueltas por las ferias para ver qué cosas hay. Este año la verdad que no sé cuál es el... No sé si hay una cosa que sea como el Meerkat o el Foursquare de este año, pero sí, mucho, como en todos lados, los últimos eventos que estuve yendo, mucho sobre realidad virtual. Todo el mundo está como loco con eso y es interesante, o sea por un lado tenés toda la parte de los equipos de realidad virtual y todos los huevones caminando con el casquito por todos lados, y por otro lado tenés toda la gente que está haciendo contenido para realidad virtual, que también hay unas cosas increíbles que están haciendo, así que estuve viendo bastante eso y me parece que falta más de lo que parece para que se haga un producto masivo, pero está bueno.
Y bueno, hoy por hoy es como hace unos años el auto que se autopiloteaba y ahora la gente lo maneja, no está muy distribuido, pero ya hay algunos en la calle. Y el tema de Snapchat, viste que hoy por hoy, como todo, como decías vos recién, Periscope era el año pasado y de pronto después en la mitad del año o en algún momento Twitter lo compró y lo incluyó en la plataforma. Ahora es el momento, parece que finalmente llegó a el momento de Snapchat. Todo el mundo está hablando de Snapchat, todo el mundo quiere hacer algo en Snapchat. Nadie sabe bien cómo, nadie sabe bien qué, pero siente que tiene que estar ahí. Es como el lugar, ¿no? Hoy por hoy.
Es increíble, como porque la verdad es que Snapchat ya es grande hace mucho tiempo, a nivel de usuarios y a nivel uso, tiene creo que 200 o 300 millones de usuarios y hay, no sé, miles de millones de videos todos los días, o sea, hace bastante que es grande, pero lo que pasó, por lo que yo observo, es que al principio eran chicos más jóvenes y era como una cosa que usaban entre ellos. Y lo que empezó a pasar los últimos meses es que se empezó a convertir en una plataforma donde las marcas y los celebrities que estaban en otros lugares dijeron, ah, bueno, yo quiero esta audiencia y esta audiencia está todo acá, así que tengo que empezar a hacer cosas en esta plataforma. Y entonces tenés un montón de atletas y artistas, y yo hasta vivo, no sé, gente de mi mundo, de inversores de internet y de entrepreneurs, o sea, todo el mundo metiéndose porque sienten que es como... Algunos se meten porque tienen que entender de qué se trata, porque es como el futuro de cómo los chicos consumen entretenimiento y cómo se comunican con amigos, y otros porque es la forma donde llegan a esa gente. Y a mí las cosas que más me sorprenden de eso es cuando estaba el otro día, fui a un partido de básquet, de los Clippers, lo que era, y en el costado donde ponen los carteles oficiales de NBA, estaba el cartel de NBA y decía... Seguí la NBA en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahora agregaron el fantasmita ahí al lado también. Y y ya que lo pongan en el cartel, en un cartel fijo, que ya está siempre ahí, al lado de esas tres plataformas que ya están muy establecidas, me parece que es un golazo y que ya muestra que Snapchat es una plataforma más que todo el mundo tiene que estar.
Sí, es el momento, yo mi acercamiento a la plataforma tuvo que ver con eso, tuvo que ver con, bueno, a ver qué se puede hacer acá y después, bueno, meterme, porque bueno, vos sabés cómo soy, que una facilidad para hacer boludeces es casi mi, lo tengo en mi ADN, pero la realidad es que es increíble cómo creció en el último tiempo y cómo se distribuyó y todo el mundo, como decís vos, lo que tiene bueno a favor del resto de las otras plataformas es que al todo caducar con cierta rapidez, hace que si sos popular y la gente quiere, le interesa lo que vos tenés, vuelve mucho. Y que en otras plataformas, como está y queda, bueno, si me lo perdí, vuelvo al otro día y si lo busco, lo encuentro. Acá no. Entonces eso es lo seductor de la plataforma, me parece a mí el diferencial.
Sí, es algo que creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona eso, ¿no? Porque, por un lado, justamente eso está muy bueno y es lo que hace que la gente, si no lo viste, te lo perdés. Por otro lado, creo que te limita un poco lo que puede llegar a pasar, porque justamente hay gente que a veces no puede entrar a ver algo todos los días, o cuando empezás a seguir mucha gente, ya es difícil ver los videos de todo el mundo, porque no es que estás leyendo tweets que los puedes leer en un segundo, tenés que como sentarte a ver los videos, o sea, los videos tuyos, te traes 10 minutos a ver todas las boludeces y las quiero ver todas. Entonces, no es que podés hacerlo, si estás en un lugar público con sin sonido, no los puedes ver, o sea, es un poco más limitante la plataforma. Y creo que de la misma forma que Twitter está reevaluando si van a meter más de 140 caracteres o no, quizás Snapchat va a tener que reevaluar eso también. Porque también lo que pasa es que hay mucho contenido muy divertido, que justamente lo que pasa con muchas cosas de YouTube es que empiezan en YouTube y después transcienden a otros lugares, pero que, si acá el contenido desaparece, no hay forma de volver a verlo, no hay forma de volver a hacer nada. Entonces, vamos a ver qué pasa. Para mí va a haber alguna cosa donde por ahí van a empezar a cobrarte para poder ver cosas viejas, ¿viste? Y van a empezar a hacer cosas donde van a tratar de encontrar la vuelta para que la gente pueda ver contenido popular que ya no esté más.
Sí, el otro día hicieron el primer intento de abrir la plataforma al mundo de afuera, porque es una plataforma, Snapchat es muy críptico, tenés que tener estar ahí, usuario, tenés que conocer quién es el usuario exacto, no tiene search, es lo antiintuitivo, digamos. Pero lo que hicieron la otra vez con los Oscars fue que por primera vez pusieron y publicaron una URL pública y todo lo que estaba pasando alrededor de los Oscars lo podías ver sin tener Snapchat.
Claro.
Lo hicieron
sí,
como...
Esas son las cosas que para mí, perdón, esas son las cosas para mí que van a cambiar. Y ayudar a que te descubran más viralmente, porque también es eso, si vos no tenés, no estás promocionándote vos mismo, es muy difícil que te encuentre y que te busque así por casualidad, como te pueden encontrar por ahí en Twitter o en otro lugar.
Sí, de hecho las muchas figuras arman, hay sites que arman listas con usuarios oficiales de los artistas porque ellos mismos pusieron en su momento cualquier nombre y una de las limitantes de Snapchat es que no podés cambiar el nombre de usuario, por ejemplo. Andy Clayman está en un aeropuerto en Austin, Texas. Yo estoy en Los Ángeles, volví, estuve una semana pasada en Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar o no, o sí, no quiero ser indiscreto con respecto al futuro de lo que en algún momento fue Moblabs? ¿Podemos hablar de eso o en otro momento?
Mejor lo hablamos en otro momento, porque así te lo cuento más en detalle. Pero aparte te lo tengo que mostrar a vos primero, todavía no te mostré.
Ok, bueno, pero yo algo sé...
Les puedo contar, sí. Les puedo contar, y entonces ya que puse mi Twitter y todo, si hay gente que le gusta los jueguitos y el entretenimiento y está muy 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 entusiasmado con ese tipo de cosas, los nuevos gadgets, las nuevas cosas que van saliendo de tecnología, que sin duda me tienen que seguir o seguirlo a Max muy de cerca, porque vamos a tener algunas novedades muy divertidas para contar dentro de poco.
Bueno, entonces @AndyClayman en Twitter y de ahí búsquenlo, ahí tiene todos los links a las otras plataformas. Gracias por tu tiempo, buen viaje a Los Ángeles, nos vemos pronto en persona, espero.
Gracias, querido. Sí, espero verte. Ahora sí estamos los dos en la misma ciudad por un tiempito, espero vernos.
Pues es un tipo que viaja mucho, ¿viste? Es un tipo así. La gente que viaja mucho va a Austin a estas convenciones. El resto estamos acá. Alguien tiene que quedarse en la ciudad cuidando.
Acabas de llegar hace 3 días.
Es más, llegué ayer. Te mando un abrazo enorme, Andrés.
Dale, hablamos.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
Bueno, era Andy Clayman. Es un pibe que yo se los recomiendo. Háganme caso, síganlo. Son de esas personas que realmente vale la pena estar cerca. ¿Viste? Cuando después el día de mañana pasa algo en el mundo de internet, relacionado con el mundo de internet, el entretenimiento, productor de cine, pasan cosas que les pasan por el costado y vos te enterás porque lo leíste en algún otro lado, lo escuchaste acá en Desde Lejos. Bueno, escuchen, síganlo a Andy Kleiman. Dentro de poco vamos a charlar un poquito más sobre estos planes que tiene, tenemos y qué sé yo, ¿no? Bueno. Ahora sí, dale play.
Es problemática, poco maniática, peleándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se mira a ser romántica. Una lunática.
Para, porque esto... Esta película, esta canción, me la mandó Paz del Percio, les contaba al principio del episodio de hoy, se llama Mala Conducta, ¿no? Y es de unos pibes que se llaman Alexis y Fido. La canción, dale con la película, ¿por qué digo la película? No entiendo. La película, la canción se llama Mala Conducta, y lo que acabamos de escuchar no se entiende bien. Yo la escuché 4 veces la canción, no entiendo la letra, la tengo que leer, así que tengo acá la letra, porque no llego a entenderla. Pero les digo que primero es eterna la canción, es larguísima, así que no voy a hablar de todo. Lo que sí les digo que habla de una chica, que es como dice esta primera estrofa, es problemática, es maniática, perreándome es la única, eso sí. Tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el lollipop, con amigas es romántica, una lunática, y termina diciendo, let's go. Eso es lo que acabamos de escuchar. O sea, que habla de una chica que tiene problemas de conducta, evidentemente, pero que baila bien, porque dice, perreándome es la única. Hasta acá viene bien, está como describiéndola, ¿no? Él le dice, mira, es una poca maniática, ¿quién no? Tener que conocer a mi esposa, sí, más lejos. Pero es problemática, parece que está describiendo mi esposa. La primera estrofa, cuando la leí, dijeron, uy, estos conocieron a mi mujer. Pero no, es problemática, es un poco maniática, perreándome es la única. Ahí es cuando ya digo, no es. Dice que la tipa es sólida, le gusta el lollipop, los chupetines. Los chupetines. Y con amigas es romántica. Es raro, pero él... Estos chicos, o el que canta, ¿no? En un momento le dice cosas a ella, ¿no? Le dice, por ejemplo, esto.
Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta castigarte por tu mala conducta.
Yo quiero azotarte, yo quiero... Dice así, yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo que te gusta, la máquina, dice, entre paréntesis. No sé si escucha, pero dice... Lo pasa que ellos hablan, debe ser de Puerto Rico, porque dicen domalte, azotalte, ¿no? Ya empezamos mal. Dice así. Yo quiero azotarte, quiero domarte, pero lo malo que te gusta... Es raro, ¿no? Es lo raro en esta parte. Es que el tipo le quiere cagar trompadas. Eso para empezar, ¿no? Esto para la violencia de género, ¿no? Los que están escuchando este programa, este episodio de hoy es raro, se van a enojar conmigo muchas amigas mías, pero bueno, es una canción, es un chiste, ¿no? Dicho esto, yo quiero azotarte, quiero domarte, pero lo malo es que te gusta. Y el tipo le dice, castigarte por tu mala conducta, y se lo repite, castigarte por tu mala conducta. Es complicada la situación, es complicada por lo menos para la chica, ¿no? Porque el pibe dice, te portás mal, te la voy a dar.
Yo quiero azotarte.
El tipo le dice, escucharon, ¿no? Lo que le dice ahí el tipo, pero habrá que pongo stop. El tipo le dice, pero lo malo es que te gusta. Eso me quedé pensando. Él le dice, quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta, ¿entendés? Es como que el tipo la faja, pero la mina le gusta, ¿entendés? Él lo quiere castigar, la quiere castigar porque se porta mal, la quiere ver un de chirlos, pero se da cuenta de que a ella le gusta, ¿entendés? Y si te puso nervioso lo que escuchaste ahora. Mira lo que viene a continuación.
Esa es la actitud.
No sé. Hasta acá está bien, porque él le dice, te gusta la luz apagada, ¿no? Qué sé yo. Esa es la actitud. Bueno, espera. Yo tengo una gata a la que le gusta el castigo, ella se pone loca cuando le meto agresivo. Después viene lo que viene ahora, es cuando la cojo por el pelo, le pego en la pared y le digo que la voy a mandar para intensivo. Bueno, esto es tremendo. Esta canción es tremendo. Es cualquier cosa. Paz del Precio, @Anastasias. Búsquela en internet y díganle y te zarpaste.
Se derrite como en tu palabra de chocolate. Me fascina que en la cama la
No, frená, frená. No, no, pará. No, voy a escuchar esta parte. No. Lo voy a dejar en el podcast, no lo voy a sacar. Porque es cualquier cosa. Porque acá le dice, yo tengo una data, ya escuchamos esta parte. Y después le dice, cuando lo cojo por el pelo, le pego en la pared y le digo que lo voy a mandar para el intensivo. Ya eso es tremendo. Y después le dice, ella se derrite como en tu paladar el chocolate. Esto parece como una especie de arjona, ¿no? No más lejos que cualquier arjona. Pero después le dice, le fascina que la cama la machuque con el bate. Y uno diría, no, frená. ¿Qué bate? ¿Entendés? No es el bate de béisbol, ¿eh? No es el bate de béisbol. Es el pene. Le gusta que le den, la machuque con el bate. Lo que pasa es que le gusta que la maltrate y en sopa la empape. Que la amarre y la esbarate, le encanta que me ponga como un animal, que le tape los ojos. No, esto es tremendo. Un poco movido por lo que está diciendo este muchacho, y un poco movido porque yo, si quisiera hacerlo, yo leo esto, leo, escucho la canción, digo, sí, me vuelvo loco, quiero hacer esto hoy a la noche en mi casa cuando llego, ¿no? Y el bate, bueno, el bate, yo no, o sea, yo soy... qué sé yo, con toda la furia, si a veces me pongo muy optimista, o diga, sos un optimista, qué sé yo, el bate es como muy fuerte, chicos, lo mío sería más cercano al corcho, corchín, se llama, deprimí.
No, yo creo que esta canción es una de las canciones que la escucho y se me pone la piel de gallina, porque pertenece a una de las series que más me gustaba cuando yo era chico, y creo que no solo a mí me pasa eso, sino que también a Matt Hiller, con quien estoy en comunicación, a ver si probamos.
Sí, señor. MacGyver, sí. MacGyver era lo más. O sea, no, creo que era una suerte de superhéroe mundano. O sea, era raro.
Claro, hablando de superhéroes justamente, ¿no? De esta semana de superhéroes, el... Es verdad, porque era un tipo que, no sé, bueno, vos vas a saber más porque sos más nerd de MacGyver, pero era un tipo que a priori era una persona común y corriente que se daba maña con cualquier boludez para salir de los peligros más insospechados, ¿no?
Pero odiaba las armas, no nos olvidemos de ese detalle.
Claro, él
le daban una pistola y era como que le quemaba, la tiraba, le daba asco la pistola.
Claro, era todo lo contrario del Bambino Veira, por ejemplo. Y después MacGyver... Se acaba de caer otro invitado que tenemos para la semana que viene. Iba a decir Padre Graci, pero tenemos tu amigo cura, bueno, lo de siempre. Bueno, te quiero dar una mala noticia, o buena, no sé cómo lo vas a interpretar vos, pero hoy, esta segunda semana de marzo, se anunció que se va a grabar el piloto de la remake de MacGyver.
Te iba a decir, con George Eads, el que hacía de Nick Stokes en CSI, otra gran serie que vi, de la que vi las 16 temporadas.
¿Y cómo nos sentimos al respecto? Porque no es joda, es un tema muy sensible, porque MacGyver es uno solo, que es Ray Anderson, ¿cómo se llamaba?
No, se llamaba Richard Dean Anderson.
Pero nosotros decimos Ray. Richard Dean Anderson.
Ricardito.
Ricardo, que eres como el Ricardo Darín de ellos.
Claro.
Que bueno, entonces ahora tener otro tipo que haga lo mismo, y es difícil, ¿no? No sé cómo...
Y el problema va a ser que MacGyver... Fue una serie que duró del 85 al 92, era una serie sin celulares, con la tecnología recién arrancando. O sea, yo me acuerdo, había capítulos que iban con las computadoras, y las computadoras eran todas Commodore. O sea, entonces yo no sé cuánto le sirve al nuevo MacGyver saber determinadas cosas. Va a venir un nene de 5 años y le va a dar la respuesta antes que él.
Porque, claro, además ahora va a ser cuando tenga algún quilombo, se conecta con el celular. Se conecta con el celular o a Wikipedia y ya está, ¿no?
Claro, necesitas hacer una bomba con dos cosas, con un chicle, y te metes en YouTube y tenés el video con el tutorial. Entonces,
sí, tal cual. ¿Te imaginas? Eso estaría bueno, que esté el tipo por hacer una bomba y se escucha. Paso 1, ten a mano un destornillador y ten a mano un...
MacGyver en la actualidad no garparía, o sea, porque la realidad es que lo que el tipo era brillante era como la memoria que tenía para la física y la química, de cómo resolver todos los problemas mezclando cosas mundanas. Pero eso hoy, buscas en YouTube Y ya lo sabes, entonces cualquier problema lo
Ahora,
resolverá.
¿Cuál era, poniéndonos ya un poco en la piel de este personaje, MacGyver, como dicen en Estados Unidos? Nosotros de MacGyver, ¿no? Es MacGyver. Sí. ¿Cuál era su profesión? ¿Qué hacía él de su vida? ¿Era un investigador
él
privado?
Trabajaba para la Fundación Phoenix, que de hecho tampoco se tiene muy claro si tenía un sueldo, porque siempre aparecía Pete Thornton, que era el jefe, que llegaba y decía: Mac, tenemos este problema. O sea, el resto del tiempo Mac se estaba rascando las plantas en su casa. Que bueno, aparte tenía, no sé, creo que tenía una casa en la montaña que heredó el abuelo. Después tenía una casa cerca de la playa, no sé si Malibu. Era un fenómeno.
Sí, maestro. Estoy leyendo un poquito acá en internet, a ver qué encuentro sobre la vida de MacGyver. Lo que sí me acuerdo, no sé por qué tengo viste, como el recuerdo, esto es en serio, que era, él jugaba al hockey, entonces a veces...
Sí, jugaba al hockey sobre hielo.
Claro, y esa habilidad le permitía a veces, yo me acuerdo que resolvía cosas, un par de veces que tenía como un palo y tenía que desactivar una bomba y no llegaba, entonces le pegaba como si fuese hockey y la cosa volaba y apagaba la bomba, una cosa así.
Claro, no, él era multi habilidoso, pero aparte los personajes de la serie eran fantásticos.
Muy habilidoso, sí, claro.
Porque era fantástico porque de repente tenía un amigo llamado Dalton, que tenía un tic que cada vez que mentía guiñaba el ojo. Era ridículo eso. Y después tenía el archienemigo que era Murdoch, que en todas las temporadas había, en alguno aparecía Murdoch, que trataba de matarlo, y siempre había una historia con Murdoch en alguno de los 20 capítulos de cada temporada. O sea, era genial. Yo me acuerdo que arrancaba la temporada y todos esperábamos a ver cuándo aparece el capítulo de Murdoch para ver qué hacía esta vez y cómo se escapaba, porque siempre los capítulos con Murdoch terminaban que parecía que Murdoch se moría, pero por alguna razón siempre la zafaba y volvió a aparecer la temporada siguiente.
Sí, y por algún motivo también a MacGyver le pasaba que resolvía cualquier entuerto en el que se encontraba, medio último momento, cuando parecía que no tenía nada, él de pronto miraba y decía: uy, mira, una chapita en el piso, y de pronto hacía un cohete y se iba volando, ¿no? Una cosa rarísima. Era como, a mí me hace acordar mucho a Art Attack de Disney, ¿viste? Cuando yo estoy con mis hijas, cuando eran más chiquitas, y Art Attack decía: bueno, vamos a hacer un castillito con dos vasitos y tres cajas de zapatos. Y decía: uy, qué bueno, hagámoslo. Pero, y te reunís con tus hijas, yo... y de pronto el tipo decía: bueno, y además necesitamos un pegamento, bueno, avísame antes. Entonces yo quedo como un gil con mis hijas.
MacGyver siempre tenía dos cosas encima que nunca les faltaban. Era cinta pato, siempre iba con una cinta así, la duct tape, y después iba con la Victorinox, que siempre...
Era tremendo, yo creo que...
Yo me acuerdo,
es
yo
el
quería
mejor
una Victorinox...
Product placement de la historia.
Yo creo que Victorinox debe haber vendido, y esto no debe ser joda,
no, de verdad.
Una cantidad tremenda de
Yo creo que fue el mejor product placement de la historia, fue la Victorinox de MacGyver, seguro, porque... Todos queríamos tener una de esas y después todos terminábamos teniendo esas Victorinox que son gigantes, que son imposibles de llevar en el bolsillo, porque claro, no es la finita, sino la que tiene toda, la que tiene una cuchara, ¿viste? Que una de las cositas es una cuchara. ¿Sí? ¿Para qué
fundamental la cuchara, no salga sin la cuchara.
La cuchara. Después tenía la Victorinox que yo tenía, bueno, que era la que teníamos todos, tenía después uno que era como una especie de serruchito, miniatura.
Sí.
que no sabía, nunca lo usé, ¿sabes?
Que yo creo que lo único que usé de esa Victorinox era la tijerita.
No, yo el destornillador Philips para poner las pilas a los juguetes es muy útil. Pero sí, la tijerita también. Una tijerita muy linda porque cortaba mucho, por algún motivo raro. Y era muy lindo el efecto del resortecito ese que tenía para cortar. Que le
es verdad.
Lo que
es
pasa
verdad.
Es que era una tijerita muy chica y el mango era gigante porque era Victorinox que pesaba 30 toneladas. Entonces era un desastre.
No, pero fantástico. Pero te juro que a mí me marcó la adolescencia. MacGyver fue... ¿Sabes que era mi ídolo máximo?
Estoy mirando, Mati, acá, que actuó Cuba Gooding Jr. en MacGyver, debe haber sido muy chiquito, que era la familia, era uno de los integrantes de la familia Colton, que era los que iban a, que lo buscaban a él.
Ajá.
Estoy leyendo acá, dice, la familia de cazadores recompensa, mamá Colton, Frank, Jesse y Billy, van apareciendo poco a poco en la serie hasta llegar a tener un episodio para ellos solos, dejando al personaje de MacGyver en un segundo plano. El episodio llamado The Coltons fue en realidad el intento de convertirlo en un piloto para la serie que no prosperó.
No funcionó.
Pero uno era Cuba Gooding Jr., que ahora está haciendo American Crime Story con el asunto este de...
No, y hubo muchos. actores que aparecieron ahí por primera vez. Una fue Terry Hatcher, que hacía un personaje que era Penny Parker, que era una especie de secretaria que justo siempre trabajaba en una multinacional que era maligna y ella era medio tonta y no entendía nada. Y la llamaba MacGyver para que lo salve de los problemas.
Ahora,
Pero
pero
fue.
MacGyver hacía todo eso, pero no tenía romance, ¿no? No había besos y
No,
eso, ¿no?
hubo un par de romances. De hecho, me acuerdo un capítulo que él queda perdido en la selva y hace pechuda de lagarto a la MacGyver, que
Sí.
caza una lagartija y después y se ve que se encama con la mina.
¿En
Y,
serio?
sí, y, lo que, y como pasa, como pasaba mucho en esa época, un par de años después hicieron un capítulo de Recordemos viejas historias. Entonces
Claro.
le hacían una fiesta sorpresa a MacGyver y aparecían personajes que habían estado en temporadas anteriores y demás, que se encontraron y dicen, ¿te acuerdas, MacGyver? Y ponían la escena con ellos. Y aparece esta embarazada. Y MacGyver de repente se pone pálido y dice, uy,
No funcionó la Victorinox.
se me complicó. Y ahí le dicen, no, no, no te preocupes, este es mi marido. Tipo. Pero es el único romance que yo recuerdo conocerle a MacGyver.
Era
Tuvo
como la
otros.
la
Pero lo que
botinera,
sí
pero de
pasaba
MacGyver.
mucho con MacGyver es que siempre le aparecían exnovias dando vueltas por
Era un
ahí.
mujeriego antes de empezar a trabajar en Phoenix.
Una suerte de James Bond.
Sí.
James Bond americano.
Pero
Sí.
dejó, se asustó a MacGyver porque le tiró los tiros. Claro, en la selva no tenía. Bueno, capaz que se hacía un profiláctico con la piel del
Con la piel
lagarto
de lagarto.
que había cocinado. Estoy mirando que no sabía que el nombre de pila era Angus de
Bueno,
MacGyver.
eso lo develan en un capítulo. Porque siempre MacGyver, y en un momento dicen, che, pero vos, ¿cómo te llamás? Una suerte de tipo Indiana Jones, viste que le decían, ¿cómo te llamás?
Sí.
Que lo ocultaban, y fue el abuelo que lo mandó al frente. Porque el abuelo se llamaba Angus, creo, o el abuelo lo llamó Angus en frente a los demás, y todos se dieron vuelta como diciendo, ¿quién es Angus? Y este miraba para otro lado, tipo, ¿no?
Qué cosa. Hace poco apareció una foto, lo hablamos en el episodio anterior, que hablamos de Señorita Maestra. Apareció una
Formando
foto
loco.
de Richard Dean Anderson gordísimo, totalmente fuera de forma, con el auto que se le había quedado y él mirando dentro del motor diciendo no sé qué hacer. Y salieron 200 millones de memes, obviamente, diciendo, bueno, listo, MacGyver, hoy por hoy, ya fue. Qué triste, ¿no?
Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Él era un personaje. La gente se cree que el personaje es, el actor es el personaje, pero no. Que se ve. Ahora, yo te soy sincero, hubo un capítulo donde él arregló un auto con una Vic. Era un capítulo que había un problema en una planta petrolera, una extracción de petróleo, y él con una Vic lo arregló. Yo dije, le falta, a lo mejor no tenía la Vic a mano, por eso no pudo arreglar el auto.
Mira.
Porque vos sabés que el actor de Doctor House le dieron un diploma ad honoris en medicina, porque quieras o no. Al hacerse todo con temas reales, el tipo se aprendió de medicina un montón.
Claro.
Hillary.
Sí,
Pero
sí.
se ve que MacGyver era
No,
puro verso
se ve que
todo lo que
no.
hacía,
Se ve que no.
porque no aprende
Te voy a decir dos cosas
nada.
sobre MacGyver. Una es que odia el golf.
Ah, sí, no sabía
Acabo de leer
eso.
esto que dice, como dato curioso, el personaje de MacGyver odia el golf y no por no encontrarle sentido, esa es una. Y la otra es que tiene un hijo, finalmente tiene un hijo, que se llama John Angus Malloy.
Ah, qué hijo de puta, no le gustaba que le dijeran Angus y se lo puso al hijo.
John Angus Malloy MacGyver, debe ser, porque Malloy debe ser la esposa, la madre, no sé, raro. ¿Viste? Porque, bueno, hay que buscar. Voy a mirar a ver quién es
Vayas,
el.
vayas a ver.
Stacy, la novia, la madre de John
Claro,
Angus
John Angus
Malloy.
Malloy le decían Sam,
Sí, son
porque
las
eran
siglas.
las iniciales de cada uno, ¿sí?
Qué cosa mariposa. Una serie que me gustaría que hablásemos en el próximo episodio es Chips.
Uy, Chips,
Y yo te quiero decir con esto de
todavía hoy
cinco,
veo
Mary,
Tienen
tres y
Cuatro
cuatro.
y pienso Poncharelo, tipo.
Sí, yo digo mucho 10-4 y mi hija me dice qué. Eso número uno. Número dos, cinco, Mary, tres y cuatro. Bueno, muchas cosas. Yo era fanático. Todos los que éramos chicos y veíamos Chips, después andamos en bicicleta y hacíamos que éramos
Y hacíamos
Chips.
que era
Es
Chips.
más, para un cumpleaños a mí me regalaron, a mi pedido, una bocina para la bicicleta que tenía atrás un cosito como la radio, ¿viste? Como el, sí, sí, el walkie-talkie, el arque.
Uy, la música de Chips era buenísima.
Sí, sí, sí. Y te voy a decir algo que...
¿Vos sabés que yo vi al actor, al rubio de Chips?
Bueno, yo también. Se ve que está mal. Te iba a decir eso. Yo
no sé, te puedo creer.
Pero ahora, en mi casa en Los Ángeles, en un supermercado, está con mi hija mayor, y estaba, sí, yo saliendo del supermercado, él estaba entrando... Y me quedé mirándolo como diciendo eso, ¿no? Es porque, claro, es un tipo que debe tener 60 y pico de años, 55, no, 60, 70. Sí. Bueno, está gordo, bueno, pero la
cara... Yo lo vi carita, caminando en Londres, bueno, y me quedé mirándolo y digo, y este lo conozco de algún lugar.
Bueno, yo me quedo mirándolo y él me mira, que yo, porque lo está mirando muy guarango, ¿viste? Estamos entrando por la puerta del supermercado, imagínate, acá está saliendo del coto, el tipo está entrando y ahí y yo lo miro como diciendo... Y me, se queda mirándome y me hace con la carita como, sí, hola. Entonces él le dijo, le pregunté, ¿sos vos? ¿Sobo? Y el tipo me miró como diciendo, yes. Me dijo yes. Y se fue. O sea, no sé si era, capaz me dijo Sobo, y sí, soy yo. Y se fue. Claro, y yo, no, soy otro. Pero era, porque después me di media vuelta y lo corrí, lo seguí un par de góndolas hasta que me animé a preguntarle si era John Baker. Y me dijo, no, soy Larry Wilcox, pero hice John Baker en Chips. Y no le saqué una foto porque ya queda demasiado rompepelotas. Tenía miedo que me saquen del supermercado, pero bueno.
A mí me pasó que yo lo vi en Londres caminando y me quedé mirándolo. Pues dije, este lo conozco de un lado, no lo reconocí. Pues claro, imagínate, como vos decís, estaba gordo, quizás estaba más mayor. Y después me cayó la ficha que era el de Chips. Así que bueno, para mí el ícono de Chips es Eric Estrada,
como Poncharela. Sí, y la presentación decían Eric Estrada como Ponch. A mí me gustaba. Ponla,
por favor.
Porque decía que bueno, Larry Wilcox como John Baker.
Algo de Chips para la próxima.
Sí, Larry Wilcox como Chips.
No deberíamos más.
Y decía, y Eric Estrada como Ponch. A mí todas estas series de los 70, 80, lo que más me gustaba era que decían, venía la presentación y decían, hoy presentamos... Vuelve a casa, Ponch. Hacía una pausa y decía, primera parte. ¡No! Porque no te la pasaban en secuencia, ¿viste? No la pasaban en secuencia. Capaz que la parte 2 la pasaban 7 meses después, porque no la compraban en secuencia. Sí. Era tremendo. Vuelve a casa, Ponch. Oh, no hoy
bueno,
un mal día para morir, Ponch. No. Mati, antes de despedirte, hasta la semana que viene, te quiero preguntar sobre la iniciativa de Vox Pop para grabar el nuevo disco.
Mira, venimos bastante bien. Logramos, hubo un generoso, no sé cómo se llaman, la gente colaborador,
sí,
que nos compró el Deluxe Pack Fan Fast Edition. Sí, sí.
Muy
y dijimos,
bien.
Bueno, la gente siempre dice, yo soy tu admirador número uno, yo soy tu número uno. Bueno, le dimos la oportunidad de que saliera a darse a conocer. Que era un pack bastante caro que nos permitía que le dábamos pases libres a todos los shows, le dábamos los manuscritos de los arreglos firmados, íbamos a armar un cuaderno especial con todas las anécdotas de la grabación, además del disco y demás, y invitarlo al backstage a que venga a los shows con nosotros a tomar algo antes, y lo vendimos hoy. Así que la verdad que es buenísimo, todavía igual nos falta recaudar algo, cualquiera que quiera,
¿cómo,
aunque sea
¿cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? No, ¿dónde hay que
entrar? Entrás en idea.me, buscas dentro de los proyectos Vox Pop y ahí puedes.
Todos los sonidos que.
¡Epa!
Sí, y ahí puedes darnos una mano a todos, sí, aunque sea comprando el disco digital, que sale 150 pesos en Argentina, no sé cuánto es en dólares. Menos de $10. Y en cuanto lo tengamos, se los vamos a hacer llegar a todos.
¿Y si quieren?
Pero eso a nosotros nos ayuda muchísimo, pues son 14 canciones, nos ayuda muchísimo porque nos permite de alguna forma ir financiando todos los discos que vamos a mandar a imprimir, que bueno, ya los estamos imprimiendo, el masterizado y demás ya lo logramos terminar, y ahora estamos empezando a trabajar sobre todo lo que es el diseño, o sea, lo estamos haciendo en paralelo a que la gente... nos está ayudando, o sea que nos viene bárbaro si nos pueden dar una mano para así poder terminar.
Entonces repitamos,
quedan solo 10 días.
Idea.me,
sí,
y ahí buscan Vox Pop.
Ahí buscan Vox Pop.
Bueno, y si quieren ir viendo algunas cosas que los chicos van haciendo, verlos en acción y qué sé yo, hasta que esté el show de nuevo en el teatro, pueden entrar en YouTube y busquen, lo que pasa es que el usuario es medio complicado, pero busquen Vox Pop Acapella Band. Acapella Band todo junto.
Lo que tiene bueno es que este año nos propusimos sacar un video por semana, por lo, como mínimo. Así que y ya empezamos.
Sin ir más lejos, ayer salió el primer video de los chicos contestando preguntas. Véanlo, entren en YouTube, busquen Vox Pop Acapella Band y ahí van a ver todo sobre Vox Pop. Entren y déjame, busquen Vox Pop y colaboren con la causa, no sean putos. Bueno, Mati, hablamos la semana que viene de Chips.
Dale. Chips. Qué buenísimo, grande, me gustó.
Bueno, 10-4, amigo. Siempre decían así, 10-4, amigo. No, qué amigo, boludo. Estamos persiguiendo ladrones. Qué amigo, después hablamos. Chao.
Muchos me paran por la calle y me preguntan: hey, Max, ¿cómo hago para escuchar desde lejos? Bueno, la respuesta es muy simple. Si tenés un iPhone, vas al App Store, bajas la aplicación Podcast, vas a Search, buscas desde lejos, apretás Suscribir y listo. Todas las semanas, cada vez que publique un nuevo episodio del podcast desde lejos, solo el iPhone te lo va a bajar y lo vas a tener listo para escuchar. Y para esos que me dicen, hey, pero yo no tengo iPhone, ¿cómo hago, Max? Bueno, también es muy simple. www.soundcloud.com/desdelejoselpodcast. Ahí están todos los episodios, te los podés escuchar online y también los podés bajar para escucharlos en la compu, en el teléfono, en el iPod, en donde vos quieras. Así que no tenés excusas. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar un poquito más cerca. Ah, y ya sabes, si buscas algo profundo, estudia buceo, porque acá estamos para divertirnos. Todas las semanas un episodio nuevo desde lejos para estar más cerca con Max Goldemar. O sea, yo...
Entre los diversos recintos en que transcurre la vida de los hombres, uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. Sin embargo, su figuración en la historia ha sido injustamente postergada. Cosas muy importantes han sucedido en los baños. ¿Cuántas decisiones se han tomado? ¿Cuántos libros se han leído? O, en la vida cotidiana, ¿cuántos matrimonios se reconcilian en el baño, por ejemplo, mientras la esposa se lava los dientes y el esposo se recorta el bigote? O viceversa. Es verdad que el humilde espejo de un botiquín no tiene la hondura metafísica de los espejos de Borges. Es verdad que en nuestras domésticas bañeras nadie descubrirá el principio de Arquímedes. Es verdad que nuestros baños no poseen el prestigio de las fuentes de Versailles o Fontainebleau o Plaza Lavalle. Y sin embargo, con solo apretar un botón, ¡qué despliegue de manantiales! Y cuando uno se retira con la satisfacción del deber cumplido, no necesita arrojar una moneda como en la Fontana di Trevi para asegurarse el regreso. Uno sabe que ha de volver al día siguiente o en algunos casos a los 2 días. O 3 o más. Bueno, no sé, en algún momento convendría probar con la moneda. ¿Cuántos gobernantes han meditado sus actos en un cuarto de baño como si fuera su despacho, al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más? Más decisiones incorrectas. En todo esto pensaba el gran compositor Johann Sebastian Mastropiero cuando compuso Loas al cuarto de baño, su célebre cuarteto concertante para artefactos sanitarios que escucharemos a continuación. Compuesto para los siguientes instrumentos: calefón, lirodoro, desafinaducha y no me olvides. En Loas al cuarto de baño, Mastropiero ha logrado, más que nunca, que de su música emane la esencia de la materia que describe. En ella se respira la inconfundible atmósfera de toda su producción.
Músicos, filósofos y artistas y escritores eminentes, todos ellos van al baño y algunos muy frecuentemente. Dudas evacuado. Duchas, retretes y bañeras, grifos, lavatorios y bidet. Loas al cuarto de baño.
Hace mucho tiempo que no me daba el lujito de escuchar, el lujito, mirá lo que digo, ¿no? De escuchar a Leloutier, porque, ¿saben? Cuando yo grabo este podcast, en general, muchos me preguntan cómo hago, si lo grabo en partes, que yo, en realidad, muchas veces lo que hago es grabo algunas charlas con anterioridad, pero cuando grabo el episodio en sí mismo, tengo todo ya armado y hago como una especie de falso en vivo. Entonces elijo que, por ejemplo, en el caso de Leloutier, elijo qué clip voy a escuchar, lo dejo listo para ponerlo y lo escucho en vivo y directo. Lo escuché recién con ustedes prácticamente y me encantó. Esto es Loas para el cuarto de baño. Es un clip muy viejo de Leloutier, que lo tengo ahí dando vueltas hace un rato y quería escucharlo y por diversos motivos, bueno, no lo pude escuchar. Pero bueno, acá está. Buenísimo, volvió Leloutier desde lejos y Leloutier volvió, pero el que se va soy yo porque se termina este episodio número 53 de Desde Lejos, este podcast que a mí me encanta hacer. Gracias Andy Kleiman hoy por el llamado y la actualización de todo lo que está pasando. Mati Ler, la semana que viene vuelve Mati con otra serie y además quizás una nueva sección con una nueva participante en nuestro podcast. Vamos a ver qué pasa. Si ustedes quieren, saben que me pueden escribir. Entran a www.desdelejospodcast.com. Ahí hay una opción para escribirme. Si no, hacen Max, mandan un email, max@desdelejospodcast.com. Y si no, en las redes sociales. Como siempre les digo, estoy ahí en Twitter, en Facebook, en Snapchat, Instagram, Twitter. Ya les se lo dije, Tinder. Tinder, si me encuentran. Para la derecha, ¿no? Siempre para la derecha. La izquierda es no, a la derecha es sí. Y hacerle a la derecha este podcast, y si estás escuchándolo desde iTunes, por ejemplo, estaría buenísimo que inviertas un ratito y que le pongas, no pulgar para arriba, porque en iTunes no hay pulgar para arriba, pero la forma de hacerlo es dejando una reseña, un review para los que vengan después de que vos. Es muy fácil, van a reviews, le ponen las estrellitas ahí de 1 a 5, pónganle 4 para arriba, si no, ni se gasten, gracias. Pongan lo que quieran, pero pónganlo porque si a ustedes les gusta este podcast, y así como lo encontraron ustedes, lo pueden encontrar los demás. No sé cómo lo encontraron, si se los recomendaron o qué, o si lo encontraron buscando, uy, a ver qué puedo escuchar. Si mucha gente escucha este podcast y mucha gente le pone buen rating, por ejemplo, en iTunes, en el Apple, en el ranking, en el de Apple, en iTunes empieza a rankear más arriba cuanto obviamente más estrellitas favorables tiene, mejor ranking tiene. Entonces, si están escuchando esto en iTunes y si no, se pueden dar una vuelta por iTunes y le ponen muchas estrellitas, para mí sería lo mejor que pueden hacer. ¿Qué les cuesta? Y como siempre, siempre les digo a esta altura del podcast, si estás escuchando, llegaste escuchando hasta acá, 54 minutos, 46 segundos en este instante. Si llegaste hasta este momento, te lo agradezco de corazón. Y también te digo que nos vemos la semana que viene, nos encontramos la semana que viene con otro episodio, en el episodio 55 de Desde Lejos. Y hace lo que quieras. Está con las personas que quieras estar, con la gente que quieras estar, en el lugar, así se dice, que quieras estar. Cuando, hace lo que quieras hacer, cuando lo quieras hacer, en el momento que lo quieras hacer. La vida es muy corta, realmente corta, para preocuparse por... Si no te gusta el laburo en el que estás, renunciá, conseguite otro. Si soñás con cruzar el mundo a nado, empezá a practicar natación, es un buen comienzo, no te digo que te tires al agua. Pero está todo ahí, boludo, ¿qué estás esperando? Hacelo, chabón. ¿Nos encontramos la semana que viene? Dale, mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter, @GoldenMax en... Tenga buena semana. Adiós.